La noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Hala, vamos pues!
¡Venga!
¡Adiós, Herrera! ¡Venga, vete
adiós,
por ahí con los discos!
¡Adiós,
discos y los discos y los
discos! ¡Música 3.0!
¡Vamos a empezar! ¡Tus problemas, déjalos! ¡Ven a disfrutar! ¡Que ya son las dos!
Bueno, las 2:05.
¡La noche con el Grupo Risa!
¿Has visto que comienzo tan americano, querido amigo?
¿Has visto?
Sí, sí. Es sobre todo eso, muy americano.
Pero está muy bien. Días, ¿no?
Sí. Ah, está muy bien, hombre. Esto es muy de show business. Sí, sí, sí.
¡Para
sí.
Nada de nada! ¿Cuántas veces has querido matar a David Miner?
¿A David Miner?
Sí.
Sí.
Pues
sí. Yo.
Yo creo que ninguna.
Aún.
No, en serio, porque... A pesar de que... No, pero es un humor muy guay, es muy, sí, muy blanco, es muy... Sí, sí, sí.
¿Y en los viejos tiempos tampoco?
Tampoco. Bueno, la verdad es que la primera vez, sí. Tengo que decir, la primera vez yo estaba en Zaragoza. Era la Vuelta a España. Sí. Sería del 95, del 96 o algo así.
¡Ey!
Y estábamos nosotros en eso que hacíamos a la una de la madrugada, que ya hacíamos esos temas de un tío que gana el campeonato de aceitunas, otro que baja el Empire State haciendo el pino, esos temas que no... Y vosotros hacíais un espectáculo, el tema del tirachinas...
Sí.
Hoy estamos con la chavala más guapa de la Vuelta a España. Porque de aquí.
Pero vamos a llamar a tu novia que lo oiga, que se haya quedado dormida.
No me monte el lío. Por ejemplo, Xavi, que es una belleza. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Lo del nombre de Xavi es un poco raro, ¿no?
Sí, viene de Javier.
Así vamos a ligar, va, empezando así.
Y yo, Xavi, necesito saber una cosa fundamentalmente. ¿Tú tienes novio?
No me tires malos tejos, por favor.
Hola.
Alcalá, que te quedas sin piso.
No haces más que decir guarradas.
Xavi,
dime.
¿El nombre cuál es? Xavi, ¿de dónde viene?
Xavi de Javier.
¿Te digo que mi simpatía, quién han elegido?
No he encontrado ninguna chica simpática.
No, es que no debe haberlas. No debe haberlas, ¿no? ¿Y en qué trabajas, Xavi?
Defiendo a delincuentes y yogurines.
A la Xavi, date una vuelta. Venga, no me fastidies.
No me acordaba.
Que te has cubierto de gloria, Alcalá.
Sí. Y la más antipática que habrás encontrado, ¿no?
Pero aquella primera vez empezó a inundárseme el teléfono de SMS. Sí. Te están imitando. Hay un tío que te imita. Estás en la COPE, te están imitando. Pero 50.000. Bueno, a mí, a Bustillo, a Paco, a Lama. Estabais empezando vosotros el tema de las imitaciones.
Sí.
Y, joder, me resultó curioso. Luego fui al copión y digo, ¿y este tío? Porque yo tenía un poco la idea de que era el con el que yo me peleaba para meter ciclistas en la zona mixta de la llegada de la Vuelta Ciclista a España, pero tampoco le conocía demasiado. Y este tío, ¿de qué va? Pero luego la verdad es que con el paso de los años le he cogido a todos, a él y a Fernando y a Óscar un cariño tremendo. Y yo creo que no hay ni una sola imitación, ni una broma, ni un sketch, ni nada que me haya mosqueado.
Bueno, pues
lo cual dice mucho de vosotros.
Esta voz que habéis escuchado y que escucháis, ¿no? Habréis deducido que es Alcalá, ¿verdad? Después de tantos tiempos y de tantos kilómetros y de tantas corderas muertas, ¿verdad? Ahí va, pues ahí estamos. Pero ahora lo que toca... Venga, va. Gregorio Parma, ahora qué tal. Vamos para allá.
Saludos cordiales desde el Tommy Tom. Vamos a comenzar. 3, 2, 1.
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Bueno, ahí estamos, sí señor.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes,
vamos,
la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Dominó! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Tengo frío y hambre.
¡Hola! Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón,
a la cárcel,
David Miner el del sabor Donostierra,
especulador,
la noche del Grupo Risa. dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahora sí, ya vaya, sube, atención, damas, señoras, caballeros.
¡Al tren!
Welcome.
Distinguido público, sean todos bienvenidos a la madrugada de este 16º día del mes de diciembre. Ya no hay vuelta atrás, ya estás con tus fiestitas, con tus peñitas de empresa. Y así vamos, directos hasta las 6, las 5 en Canarias, además de la alineación enunciada a la perfección con la maestría habitual de Pepe Domingo, nuestros habituales jueces de líneas, en la sala de máquinas, ahí está el trompetero,
Luis Pilar.
¡Qué bonito! En la sala de máquinas grande llamada Control Central, nuestro atleta favorito que se llama...
¡José Luis González!
Naturalmente ya están abridas de par en par esas vías de interacción con todos vosotros, que básicamente son tres. Nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope.
Repetimos.
Arroba Grupo Risa Cope. Tenemos un correo para ti, vale, para ti. Tenemos un correo electrónico que se llama gruporisa@cope.es.
No, eso es lo que tú quieras.
Y por si esto fuera poco y quieres tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa.
facebook.com/grupo.risa.
Ahí estamos.
Hello from again. Hollywood.
Aquí está el gran Alcalá, que en una de nuestras pequeñas comidas, pequeños ágapes, cuando estábamos todavía en otra empresa, resulta que estábamos unidos los dos por el gran Casey Kasem, que ahí sacas tu frase de keep your feet on the ground and keep your reaching for the stars.
Pero qué sintonía esta.
Qué buena, sí.
Pero tú mira esto,
Ahí estamos.
Sí, la verdad es que en una de las comidas, que por cierto debemos recuperar, que antes las hacíamos con más frecuencia.
Es correcto.
Es verdad que tú y yo estábamos unidos y también Oscar y también David, ¿no?
Por
esta sintonía, que es la sintonía de un programa mítico que comenzó en el año 70 en Estados Unidos, American Top 40, que es simplemente el repaso del 40 al 1 de los discos. Joder, macho, es que yo con esto...
Es que claro, es imposible.
La noche entera tan bien hecha.
¿Tú qué pasa? ¿Lo escuchabas allí cuando vivías allí?
Yo lo escuchaba un año que hice el equivalente a tercero de Bupo Co, ¿sí? No me acuerdo ya, en el plan anterior, en Los Ángeles. Uh-huh. Y la verdad es que estaba muy bien hecho, ¿no? Era una realización
muy
perfecta.
Muy bien producido, sí.
Muy bien producido, la sintonía, los jingles, todo sonaba como tenía. Yo heredé un poco...
Se grababa, ¿eh? ¿Lo sabías?
Sí, evidentemente, producido y postproducido, pero una radio muy bonita, ¿no? No como se hacían aquí otras emisoras musicales. Aparte de que te ponían... Estar al cambio de hora, cuando comenzaba la nueva hora.
Sí,
bienvenidos, esta es la tercera hora del American Top 40. Ahora escucharemos a Mariah Carey, a Whitney Houston, a Phil Collins... era una forma de repasar. Además, tenía el misterio ese de joder, ¿quién será el número uno esta semana? Porque tú ibas con un artista.
Sí,
tú ibas con Michael Jackson o tú ibas...
A ver.
Welcome to American Top 40. My name's Casey Kasem and we're about to count down the 40 biggest hits in the USA. These are the records you're buying and
radio stations are playing all over America.
According to the official Billboard survey. So, here we go, starting off with a recap of last week's
Top
40. At number 3 last week was Party All The Time by Eddie Murphy. Number 2 last week was Say You Say Me by Lionel Richie. And last week's number 1 was That's What Friends Are For.
Bueno, That's What Friends Are For. Elton John. Diane Warwick and Friends.
Qué maravilla, ¿eh?
We'll find out at the end of our countdown. And here we go.
Here we go.
Ahí estamos.
Debuting and leading off is the latest hit by the...
Bueno, ya nos podíamos ahí tirar escuchando todo el programa.
Bueno, era muy bueno. O sea, de estas cosas que yo te digo una cosa, os digo una cosa. Creo que es lo que más me ha... Ya dirás, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto luego con lo que
deportes?
Tú haces, que es deportes, ¿no? Pero
claro,
no sé, en la forma de presentar programas, o de realizarlos, o de poner el jingle donde... Yo qué sé, yo tengo mucha influencia de este programa. Este programa ha sido muy importante en mi vida. Escribí un montón de cartas siendo un chaval de 15, 16, 17, 18 años.
Sí, los que se llamaban del Don't Disturb Dedication.
Sí, o incluso simplemente dándole las gracias al productor o diciéndole que le estaba escuchando desde España, porque esto lo emitía la cadena 40 principales, con Avellán en su momento y con Fernandisco después.
Sábados por la tarde.
Sábados por la tarde, de 4 a 8. Y te parecerá una tontería o será increíble ahora, un chaval ahora de 16 años.
Ahí está, joder, macho. Fíjate.
No, sale por ahí, ¿no? Yo me quedaba en casa escuchando este programa. Así comenzaba. Son los 40 principales en cadena. Así comenzaba el programa.
Eso es. Yo escuchaba aquel programa desde que era chaval, tenía 9 o 10 años, porque claro, entonces lo emitían aquí en la emisora de la base americana, en la American Top 40, entonces, y luego ya sí lo emitió 40 principales durante unos cuantos años.
Luego ahora, hacemos un CD.
Igual esa sintonía del cambio de hora, del cambio de hora, te sirve para... Esta, mira. Javier Tebas ha dicho que te...
Pues quedaría bien, ¿eh? La ponemos, ¿eh? Javier Tebas ha dicho que el partido de Miami se juega sí o sí y que Luis Rubiales es un impresentable.
Exactamente. Pues
conectamos con la sede de la liga, Isaac Fouto. Pues no queda mal del todo.
No queda mal. Estamos aquí, esto es la radio, es un banco de pruebas. ¿Qué es lo que tenía esa radio de antes que no tiene esta?
No sé, a lo mejor éramos nosotros, que éramos más jóvenes y lo veíamos de otra manera, pero yo echo mucho de menos... Bueno, yo muchas veces voy en el coche escuchando los CDs que conseguí que, haciéndome amigo de gente del programa, que me los mandaran más o menos semanalmente a casa, y tengo el trastero inundado de CDs en formato CD. Y muchas veces lo escucho cuando vengo, no sé, las canciones. Me parece que la música de los 80 y de los 90 era mucho mejor que el fast food musical que se hace ahora.
Bien definido.
Sí, Alca. porque hay, no sé, yo...
Me pongo de pie.
En serio.
Fast food musical.
David, hay canciones que se emitían en este programa. Esta que está sonando, por ejemplo. Sí. Fallen, de Lauren Boone. Pero 50.000, te diría, de aquellos finales 80 y primeros 90. Son canciones que tú las escuchas hoy... Y han pasado 25 años y te siguen... A mí me siguen pegando un pellizco de emoción.
Es que es calidad.
Y yo no... Lo siento, pero no hay nada en las emisoras ahora, el equivalente... Bueno, de esta que decir, por supuesto. Pero las emisoras que ahora programan los éxitos, pues es una mezcla de reggaetón con no sé qué, con un rap que a mí no me llega. Y no sé si es porque yo voy cumpliendo años, que sí... O porque no se hace música como antes. Bueno, y esta, por supuesto, que es la canción de mi vida, claro.
¿Cómo empezó lo del One Two Back en la radio?
Pues yo, influido por Casey, que siempre terminaba su programa con la famosa frase esa de Keep your feet on the ground, keep reaching for the stars. Bueno, los anchorman, los presentadores americanos, todos tienen una frase. Y Peter Jennings tenía la suya, y Oprah Winfrey tiene la suya. Ajá. Todos tienen su frase distintiva, ¿no? Su frase icónica, ¿no?
Sí.
Y yo buscaba... Eso, cuando yo empiezo a hacer la sustitución de José Ramón
en el larguero. Una forma de terminar el programa dándote los créditos.
Una forma
de
terminar que a mí me gustaba que fuera una canción, me gustaba acabar con una canción, no las típicas marchas militares, una canción más o menos melódica, y me gustó esta cuando surgió esta canción. Y bueno, pues una serie de frases, desde el así transcurrió un día en la radio, al gracias, saludos, hasta mañana si Dios quiere, no sé qué, o los títulos de crédito, que era muy, por cierto, del American Top 40.
Era muy
si
American,
te acuerdas,
cuando terminaba, exactamente.
Él acababa dando las gracias a 20 no sé cuántas personas.
Copies
un poco, pues, y gracias a los productores, a los redactores, a nuestros técnicos, a no sé quién.
Silencio. Vamos a escuchar a Alcalá haciendo de DJ.
Pues ese señor, ese amigo mío, se llama Javier Albuy. Fútbol, primera división, las 12 y 38 minutos. Vámonos, Antonio. Si fallara el Real Madrid... Bueno, pues señoras y señores, vamos a empezar a iniciar el descenso. Poniéndole un poquito el ritmo al sábado noche. De costa a costa. Y así transcurrió un día en la radio, sábado 22 de marzo. Estamos despidiendo en este momento con 10 grados de temperatura en la primavera de Madrid.
Más que hay que ser un loco de la radio, ¿verdad? Para darle una importancia que otros no dan, ¿verdad? Al criterio de realización del programa.
Da, yo sí. Yo lo siento... Por eso me gusta vuestro programa, por eso me gustan las cosas que hacéis, por eso admiro vuestro talento, pero admiro muchísimo a Whopper, a Oscar, la sensibilidad que tiene para hacer esa radio bonita. Y yo lo siento mucho, pero cuando yo escucho un programa de radio, me da igual que sea informativo, que sea musical, que sea un magazine, como yo vea que eso no está cuidado, a mí no me engaña.
No,
es que no, yo corto la radio, David. O sea, como no esté cuidado, como no... la sintonía rompa cuando tiene que romper y el presentador se mete cuando la sintonía hace una inflexión o cuando se despide, el nombre del presentador queda perfectamente cuadrado con las horarias o no sé, como eso no esté bonito.
¿Tú te acuerdas? Nosotros estábamos en una empresa, tú en otra y Carlos Herrera en otra. ¿Mm? Y en algunas veces que quedábamos a comer lo comentábamos, ¿no? Qué bien realiza Herrera, y siempre estábamos pendientes, incluso más que de las noticias del día, de qué canción iba o cómo iba a cerrar locutor de ustedes, Herrera, Carlos, adiós.
Es que eso era
con
perfecto.
Los pitos.
Es que eso era perfecto.
No, ya quedamos poco. Ya.
Es que sí, eso, Carlos, yo no sé cómo, era perfecto ahí. ¿Y qué va a hacer Rosana? ¿Y qué va a hacer no sé quién? Y todos los y ponía una canción ya que empezaba a sonar de fondo. ¿Y qué te parece el cantito? ¿Te gusta el cantito?
Ah, maravilloso.
Y adiós, José Miguel, y adiós no sé quién, y adiós. Y locutor de ustedes, Herrera, Carlos, y acaba la canción en remate y entran los pitos horarios.
Exactamente.
Y yo siento una excitación interior cuando escucho eso.
Sí.
Exactamente.
Sí.
Los Doobie Brothers.
Doobie Brothers, Bora Full Beliefs.
No te creas que tú que eso es fácil, porque tienes que estar mirando a ver cuánto dura la canción. Sí, 3:21. Claro. Venga, la vamos a tirar.
Estás haciendo en directo.
56:29 ya. Y luego es que había que cuadrar los pitos.
Una cosa. Yo a los técnicos de la
SER. ¿Qué va a hacer?
A los técnicos de la SER les volvía un poco locos porque.
¿Y qué va a hacer hoy?
Porque yo hacía
Fernando Echeverría.
Para comer cocido, para cenar lentejas.
¿Qué va a hacer hoy? Juan Antonio
sí,
de Cala.
Rollo ese.
Bueno, pues tengo una comida con Javier Tebas y luego una cena con Luis Rubiales.
¡Qué bonito! ¡Vamos a ir a la First Date!
¿Y qué va a hacer hoy, Oscar Blanco Bober?
Yo voy a formatear dos discos duros.
Y así va avanzando la canción y cuando llega al final es lo que ustedes es lo que hacen.
Herrera, Carlos.
Estamos aquí dando, esto es taller de radio, macho. Estamos aquí instruyendo a las masas.
Y qué bonito queda.
Sí.
Mira,
instruyendo las canciones de tu vida.
Sí. Sí. Yo he sido mucho de, como tú sabes, de Whitney Houston.
Sí.
Joder, cuando nos hemos puesto a hablar de música en las comidas, molaba un montón. De Whitney Houston, de Mariah Carey.
Sí.
Y de Michael Jackson.
¿Y de lo que hay ahora?
¿Qué te he dicho que nada?
De lo que hay ahora,
sí, nada, pero nada,
pues mira,
nada.
Me gusta Maroon 5.
Sí.
Me gusta Adam Levine al frente de Maroon 5. No sé, me parece un grupo que bueno, lo que hay ahora. Y la verdad es que llevan ya sus 8 o 9 añitos, ¿no? Pero bueno, sus canciones me gustan.
Va a actuar en la Super Bowl, ¿no? Maroon 5.
Pero es que no sé, es que de verdad yo pongo, con todos los respetos, yo pongo las emisoras y ponen los éxitos actuales y no me...
Oye, ¿cuántas veces te has enfrentado a un programa de deportes que a ti siempre te toca los viernes? Entonces había fines de semana, los que había liga, pues naturalmente tenían las previas, etc. Pero había fines de semana que te has comido bacaladas infames de partidos de la selección no sé dónde, en vísperas de vacaciones, en navidades, que casi estaban más pendientes de la música que vas a poner en el programa que del programa en sí.
Sí, porque... No sé, a mí me da la impresión, pero me sigue pasando ahora, ¿no? Que si tú le cuentas a la gente un domingo de estos que no hay fútbol, pues no, o sea, a lo mejor te tienes que inventar una historia humana o una entrevista de otro tipo, con otras preguntas y con una buena música de fondo que a la gente le llegue. No sé, hablarle a la gente del Bosnia-Herzegovina-España amistoso que se juega en...
¿Cómo que no?
No sé. O sea, tomártelo eso muy en serio, David, ¿no? Y empezar a analizar ¿y qué os ha parecido el lateral derecho? ¿Y vosotros creéis que el 4-3-3 o el 4-4-2? A mí es que reconozco que el 4-3-3 y el 4-4-2 siempre me ha aburrido soberanamente. Sí. Entonces, yo... en el deporte siempre he intentado buscar un poco la otra cara, ¿no? Y el factor humano y la descripción y un poco el punto de emoción, pero si te quedas solamente en los aspectos técnicos, a mí me parece que llegas a menos gente que si llegas un poco si buscas un poco la emoción, ¿no?
Ese programa del 25 de diciembre, del 1 de enero, esos son más difíciles de hacer.
Bueno, pero eran muy bonitos porque podías aplicar todo esto de la realización musical y
claro.
Hombre, eran lo malo que tenía es, claro, esos programas tienen este tipo de música, ¿no?
Exactamente.
Que también mola un montón porque yo no soy ni de la campana sobre campana ni de los peces en el río, pero sí que soy mucho de los grandes artistas americanos que hacen versiones de canciones de Navidad.
Estamos años luz,
y ese
¿no?
programa, estamos años luz, evidentemente.
Sí.
Pero ese programa del día 25, ese programa del día 31, ese programa del día 1, te permitía, cuando dabas paso a... Bueno, ¿y cómo fue el año en el ciclismo, Eric Frade? Y sobre la crónica que te hacía Eric de quién ganó la Vuelta y el Giro y el Tour, que te puede interesar más o menos, tú lo adornabas con el Santa Claus is Coming to Town, sí, con el Jingle Bell Rock, y claro, quedaba un espectáculo radiofónico muy bonito. Y luego la gente te decía al día siguiente que te escuchó, y a lo mejor le había llegado más esta canción que suena de fondo que la crónica de fútbol o de atletismo o de ciclismo.
Probemos. Bublé. The town.
Make a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town.
Lo estabais esperando muchos. Estamos empezando el show con Alcalá. Queda un poco Adolfo Arjona. Así que entonces, tú empezaste en la COPE.
Yo empecé en la COPE, en el año 89. Uh-huh. Hice prácticas aquí de verano, uh-huh, me pusieron con... el informativo Un Día en España.
Un Día en
que
España.
Que se hacía de 11 a 12 y luego venía la tertulia que se llamaba La Linterna y sí, que duraba solamente 30 minutos, sí, si no recuerdo mal, con Pilar Cernuda y sí, con Fernando Jáuregui.
Sí.
Hubo una campaña electoral en septiembre del año 89, me pusieron a seguir a Julio Anguita. La verdad que tuvieron un ojo aquí. Pero bueno.
Programa.
Yo tenía que seguir simplemente e informar de aquello.
De la gente que conociste aquí en aquella época, ¿te acuerdas de algunos?
Estaba, bueno, había muy buena gente.
Luis Malvar,
estaba,
que ya todavía.
Sí, hombre, sí, estaba. Pero, por ejemplo, estaba Agustín Castellote haciendo sí, los deportes, un tío que a mí siempre me ha gustado.
Sí.
Estaba Fernando Onega, de director de informativos. Uh-huh. Estaba un tío que a mí me ha parecido siempre fascinante, y que aprendí un montón de él, Manuel Antonio Rico, haciendo sí, el programa de 7 a 9, primera hora.
Uh-huh.
Estaba Luis del Olmo, estaba Encarna Sánchez.
Claro.
Y bueno, la verdad es que acabó la beca, me dijeron que no había presupuesto para renovarme, me lo creí o no me lo creí, pero bueno, esa fue la explicación y salí llorando, yo tenía, no sé, tenía 20 años, 21 años, yo salí llorando por la misma puerta de esta emisora. Durante mucho tiempo no pude pasar en coche por aquí porque me invadían los recuerdos, porque a mí me gustaba mucho aquella COPE y a mí me hubiera gustado mucho quedarme en aquella COPE. Y a los 6 meses se convocaron unas prácticas en la cadena SER. Y como la cadena SER entonces sí tenía buen ojo para el talento, pues me cogieron y 20 años allí.
Porque esa vida, ¿eh? Saliste llorando y luego te llevaron al presidente.
¿En deportes quién es tu padrino? ¿Tú? Porque tú no ibas para deportes, ¿o sí?
Bueno, yo hacía informativos aquí, hice informativos en la cadena SER. En la cadena SER lo primero que hice fue aquella guerra del Golfo de 1991. Me pusieron en el programa en el Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo. Yo, fuera de deportes, a quien más le debo en mi vida es a Iñaki Gabilondo, sin duda, y a la gente que me acogió aquí por primera vez en el 89. Y en deportes, a quien más le debo es a José Ramón de la Morena, por encima del resto, y junto a José Ramón, o casi a la misma altura, Paco González y Manolo Lama. Uh-huh. Mis tres jefes en la cadena SER, con quien trabajé más de cerca fue con José Ramón, él fue quien me dijo eso de... o quien vio en mí esas aptitudes, uh-huh, a lo mejor de... ¿Juega el Madrid la final de la Champions? Vale, muy bien. Pues Lama ya me contará el 4-3-3, pero Alcalá me cuenta por delante cómo está París esta noche. Y me recuerdo que me reunió una vez en su despacho y me dijo, oye, mira, porque José Ramón también yo creo que le gusta más el tema del corazón más que el 4-3-3.
Sí.
Y yo quiero que tú seas mi reportero para esto, para que me cuentes cómo está París y para que me hagas una foto de la Torre Eiffel, para que estéis con aficionados, para que cuentes un poco ese lado más emocionante del deporte, ¿no? Recuerdo que hubo algunas burlas y alguna sorna por parte de mis compañeros al principio de, joder, este tío va a París y en lugar de entrevistar a Raúl y a Morientes, dice que si hay cielo plomizo, que si la Torre Eiffel está iluminada o los grados o la temperatura, si está lloviendo. Eso fue muy rompedor en su momento. Ahora sí, se puede entender a lo mejor más, pero en aquel momento... José Ramón me dijo que le gustaba, que persistiera por ahí y la verdad es que al final ha sido una marca personal en la radio y estoy tremendamente orgulloso de ello y súper agradecido a José Ramón.
Hombre, Alcalá, me cago en la mano.
En serio, José Ramón.
Muy agradecido, ¿eh?
No.
Me vas a
Oye, no,
me
pero
vas a sacar. Estoy ahí mirando al frente para no mirar a David, que me saltan las lágrimas. Pero sí, sí, sí.
Hombre,
9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Hello again, everybody, and happy holidays. Welcome to a very special edition of Casey's Top 40. I'm Casey Kasem, and this week I'm all set to count down the cream of the crop, the 40 biggest hits of 1989. Our rankings are compiled from the year's weekly surveys of radio stations.
Estas eran las 40 de 1989, el año que entraste en la COP.
You know, the music. Este es el programa especial
de diciembre, sí.
De diciembre. Que en este caso no sé si hacían 40 o hacían del 100 al 1.
Sí, también decía del 100, sí.
El top 100 del año. Ese año 89, ¿quién sería número 1? Pues sería número 1 Luca Way de Chicago.
The Living Years.
Algo así.
Eternal Flame. Alguna cosa de esas.
Qué bueno. Esto se emitía el... Yo me ponía a escuchar esto el 31 de diciembre y aunque llegaban los invitados a casa para Nochevieja y tal, yo les pedía, por favor, que no me molestaran, que yo estaba escuchando quién era el número 1 en el programa de Casey Kasem.
Hombre, además... mira, esto es el Luca Way de Chicago.
Luca Way, sí. Dejarlo, yo creo que fue el número 1 en aquel año 89. Gran canción.
Con Bill Champlin, me parece. Luca Way. Qué bonito es cuadrar un disco.
Será happy for you. I'm really happy for you. Found someone else. I guess I won't be coming round.
Podéis seguir, ¿eh?
No, estamos aquí, refocilando, estamos retozando con la radio, esa nuestra que hemos vivido, que algunos de vosotros pues también la habéis vivido, pero de todas maneras, vosotros que sois jóvenes, pues así aprendéis un poco de la historia de radio, ¿no? Moderna, ¿no? No aprendéis, pero compartís y más o menos os vais haciendo a la idea o compartís con lo que hemos crecido y con lo que hemos vivido. Y por eso, al fin y al cabo, somos lo que somos, ¿verdad? Porque venimos de un pasado y no se puede tener la boca limpia cuando se tiene el culo sucio. ¡Dale, Cordera! Dale. Walking by, and the tears are in my eyes. Look away, baby, look away. And if we meet on the street someday, and I don't know what to say, look away, baby, look away. Bueno, como estamos ya a las puertas de Navidad, hemos dicho, hoy no vamos a rajar ni a decir barbaridades de nadie, pero ya que los mencionabas, a ver, lo mejor de José Ramón, en lo que es imbatible.
¿Imbatible José Ramón?
Sí.
Buah, tiene un... creo que entrevista como nadie. Uh-huh. Es un grandísimo entrevistador. Y tiene ese... Yo es que lo aprendí de él. Tiene ese punto para poner el tono de sensibilidad, de emoción, sentimental. No sé. Creo que es un torrente de comunicación.
¿Y lo mejor de Paco?
Lo mejor de Paco. Paco que a lo mejor no va tanto por ese lado sentimental, sino por el lado puramente del deporte, y que es un loco del deporte. Lo mejor de Paco es la capacidad que tiene para bajarse aquí al estudio, colocarse delante de 20 monitores. Sí. Yo sería incapaz. Sí. O sea, como dice el otro, veo la película o leo los subtítulos, pero no me hagas las dos. Bueno, pues él se coloca delante de 20 pantallas de televisión y el tío
es capaz
ve el penalti aquí, el cambio allí, a quién tiene que meter el entrenador en otro campo, donde, no sé, incluso antes de que hubiera... Él lo veía a veces cuando transmitíamos un partido, lo veía él antes por televisión, que el tío que estaba, que el ama, a lo mejor que estaba en el campo. Paco es, para lo que es el formato de carrusel y de tiempo de juego, me parece que es el mejor. Y que, por cierto, después de él no hay segundo a la vista. Pues, detrás de Paco yo no sé quién va a hacer esto.
Porque es que además lleva 20, juega desde el 92.
Lleva desde el 92.
Son 26 años. ¿Y qué tiene que no tenga nadie? ¿Qué tiene Manolo Lama?
Tengo frío y hambre.
Ya, bueno, aparte. Sí, Lama tiene frío y hambre. ¿Qué tiene Manolo Lama? Manolo Lama hace equipos como nadie.
Sí.
O sea, dirige equipos humanos como nadie. Y
carisma.
Tiene carisma. Uh-huh. Sí. Es muy buen compañero. ¿Sí? Muy buen compañero. Tiene carisma, por supuesto que sí. Y esto de dirigir a un equipo humano que está fuera de su casa durante 35 días en una Eurocopa, en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos, Lama lo borda. Con lo difícil que es, ¿eh? Son...
Además, haces bien en ponerlo en manifiesto, porque es que eso no se oye. O sea, claro, la gente, todo, el Manolo Lama es el Manolo Lama narrador, el Manolo Lama polemista, el Manolo... Pero Manolo Lama, director de equipos, esa
bueno, pero hay que coger a 20 personas y decir, venga, ahora nos vamos al Mundial de Japón y Corea, allí a donde Cristo perdió los clavos en el año 2002 con una diferencia horaria brutal.
¡Ay, mi madre!
Y dirigir eso. Y que el tío que está con la selección española, el que está con Argentina, el que está con Brasil, el que está en el IBC, que todo salga perfectamente coordinado. Yo he disfrutado como nadie, pero como un cochino, todos los grandes eventos que hemos hecho. José Ramón, Paco y Lama, el encargado un poco de dirigir esos equipos era Manolo Lama, y lo borda, lo borda, o sea, es un gran gestor de equipos en grandes eventos.
Que muchas veces, y esto me lo contó David Miller un día porque él lo ha visto, en los Juegos Olímpicos se mete en un cubículo el primer día y sale el último.
Bueno, es que esa es otra, claro. Tú
pero lo ves el último día salir del estudio.
Sí, pero la gente se cree que tú vas allá a los juegos y vas a Lama. Su labor es meterse en el IBC
y no salir.
International Broadcasting Center. Eso es un cubículo, es un estudio pequeñito donde él tiene igual 58 monitores de televisión para controlar a todos los deportes. Pero él entra a las 8 de la mañana y se va a la 1:30 cuando acababa el programa correspondiente de la noche, ¿no? Y así durante 16 días, que a veces salía con unas barbas de Tom Hanks en Náufrago.
Era
para verlo, pero es que su vida era esa, a dormir 5 o 6 horas, a cenar lo que buenamente pueda, si es que cena, y ya está. Y al día siguiente, y 2, y 3, y 4. Y eso, manteniendo la ilusión y manteniendo el espíritu arriba y no venirte abajo y no tener un mal día, me parece que es muy difícil y la mala borda.
Vamos, y el otro gran referente de la radio, que es José María García, tú hace poco en verano lo has traído aquí. ¿Cómo fue la experiencia?
Pues muy buena. No sé, yo creo que nos debíamos, yo por lo menos me debía a mí mismo una charla porque, aunque fuera otro estilo y me pudiera... Pero antes de José Ramón yo escuché a García. Todos escuchamos a García, ¿no? Y yo también, escuchando a García con 14 o con 13 o con 15 años, también, yo quiero dedicarme a esto. Él me metió también un poco el gusanillo de la radio y de dedicarte a contar cosas por la radio, ¿no? Y el deporte. Y luego resulta que, por circunstancias de la vida, que eso es un poco aleatorio y yo siempre lo he pensado, ¿no? Si yo me hubiera quedado en el año 89 en la cadena COPE, cuando él llegó aquí en el año 92, yo habría sido a lo mejor un soldado de García. Pero como me echaron de aquí en el 89 o no había presupuesto y me fui a la cadena SER, pues acabé siendo un soldado de La Morena. Y,
no hay mal que por bien no venga.
Bueno, correcto, pero no sé, hicimos muchos años, digamos que enfrentados por esa... Eso que ahora yo creo, David, también que se ha pasado un
la
poco,
guerra
¿no?
De trincheras.
Y que esa guerra de trincheras que se ha atenuado... y que casi ha desaparecido, pero que yo viví durante muchos años en primer plano y que me hizo llegar a casa llorando por motivos distintos a los que te he contado antes durante muchas noches. Y, García pues hacía su trabajo y yo hacía el mío, pero tengo la sensación de que nos pusieron en una guerra, a él con una escopeta azul y a mí con una escopeta amarilla, y a ver quién... Y yo me debía una charla con García y me gustó porque, aunque el primer día fue un poco tenso aquello, en el segundo... pues creo que llegamos un poco más a lo que yo quería, un clima más de cordialidad, a respetarnos profesionalmente.
Yo disfruté muchísimo, como oyente.
Pasamos en grande.
Supongo que me quedé con la duda de un chaval de 20 años que no haya escuchado a García o que no tenga esas referencias de aquella época de García. ¿Qué pensaría? Pero bueno, un chaval de 20 años que le interese el periodismo, ¿sabe? Y sobre todo me salí pensando cuando iba con el coche camino de casa que fueron dos programas que habría gustado mucho, creo, a la gente de mi generación. Por ejemplo, vosotros.
Sin duda.
Sí.
Porque tú cuando lo invitaste pensabas que te iba a mandar a parla y te iba a decir que no.
Pues no lo sé. Sinceramente, mira, fue preparando esto del tramo final de la contraportada en verano para completar las 2 horas de programa en días que hay menos información. Me dijo Suan Caro, oye, queremos que lo hagas tú.
Lo hagas tú, que lo vas a hacer muy bien.
Una cosa así. Y me dijo...
cosa así como haces tú de estas cosas.
Y me dijo, dímelo. Quiero que traigas a García.
Quiero que traigas a García.
Sí. Yo le miré así como diciendo, tú...
Pues tú lo pienses.
Y entonces, pues se hizo la gestión y yo pensé que me iba a mandar a hacer puñetas, te lo digo de verdad. Yo pensé que me mandaba a hacer puñetas.
Alcalá.
Y dijo que sí. Pero sí, inmediatamente, o sea, cuadramos fechas y agendas y la próxima semana estoy ahí. Claro, digo, total, estuve todo el fin de semana preparando un poco por dónde quería ir yo y bueno, pues me sorprendió que dijera que sí, pero bueno, ahora incluso nos escribimos de vez en cuando algún mensaje por teléfono y no sé, estoy contento de que el final haya sido feliz.
Me gusta la canción esta del Polen. O sea, Polen,
Polen,
¿no?
Laura Wood, de la banda sonora original de... Pretty Woman.
Pensaba que era Polen, lo de las estas.
Polen.
Entonces, vamos a probar, ¿no? Entonces, ¿tú crees que García va a tener un programa como este, como el nuestro? Ya que ha ido al tuyo, igual
pues
nuestro...
se lo pasaría. Bueno, si lo goza solamente el 10% de lo que lo estoy gozando yo, vamos, se lo pasaría fenomenal. Bueno, tenéis que intentarlo,
en
¿eh?
En vez de Casey Kasem le ponemos a Juanita Reina o algo y ya está, ¿no?
Bueno,
no
sé. Claro, cada uno con sus referentes, ¿no?
Eso es, exactamente. Vamos a ver, ¿cuál fue tu primer producto Apple?
Eso es lo que
mi primer
tenés.
Producto Apple fue el iPod.
¿Sí?
Que salió en el año 2000, el iPod este Nano, me parece, ¿no? Sacaron varios, el pequeñito.
¿El Nano tenía pantalla o el Shuffle?
No.
¿Sin pantalla o con pantalla?
El Nano, con pantalla.
Te iba a decir a ver si era ese que tenía pinza para poner.
No, el de la pinza del gimnasio, no, porque me dijeron que cabían pocas canciones, 100 canciones o así. Y yo lo que quería con el iPod era, porque yo empezaba a estar inundado de discos físicos en casa.
Sí, es una zorrera eso de tanto
y, disco. Claro. Entonces, coño, Apple saca un dispositivo que lo pasas aquí directamente y que lo llevas ahí, que lo manejas y que te lo puedes llevar al gimnasio y a correr, no sé qué. Y me compré el Nano porque cabían, creo en su momento, 2.000 canciones. Y digo, bueno, pues mira, entre Michael Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey, Take That, no sé qué, Fallen, Lauren Wood, pues 2.000 no, pero 1.500 sí que lleno. Y fue el primer producto que tuve. 2000, no sé cuándo lo sacó. Fue muy rompedor en su momento,
que,
porque...
Perdona, para ti, que tuvieras, viniendo de donde vienes, que pudieras meter tanta música en un cacharro tan pequeño sería fascinante, ¿no?
Hombre, claro, tú te lo pasabas al ordenador, o sea, el proceso era... En el antiguo Mac, no, pues el Mac debió ser lo primero, que tenía una ranura para meter el disco, lo pasabas al ordenador... Luego enchufabas el cable, pasaba directamente al iPod y con eso te ibas a correr. Y digo, joder, qué maravilla que me quito de en medio cientos de CDs. Además, de un CD a lo mejor no me gustan las 8 canciones. Elijo los 2-3 singles que a mí me gustan y tal. Y lo meto todo en el iPod.
Pero seguro que aguantas todavía, los mantienes, los guardas, esos CDs.
Sí, porque como dice Whopper, y en eso estoy muy de acuerdo, mis iPods son también una foto...
Cápsulas en el tiempo.
Efectivamente. Entonces, tú tienes el primer iPod, pues si fue del año 2003 o 2004, lo que yo escuchaba en aquel momento, o tus viajes de aquel momento, o tus recuerdos de aquel momento, lo que fuera. El del 2008, pues ya era otra cosa. Son cápsulas en el tiempo.
Exacto,
y mola mucho escucharlos.
Veces recuerdo canciones exactamente del año que fueron, porque las escuché en ese año, pero porque las asocias también a otras cosas, a otros hechos. Y generalmente recordamos más las de hace muchos años que las de ahora. Ahora se te va más la olla con los años. ¿Y el primer iPhone?
Y el primer iPhone fue en el... No, eso fue un poco tarde, ¿eh? Porque yo no tuve ni el 1 ni el 2. Yo me pasé al 3, que era uno así un poco con las esquinas muy redondeadas, rollo ovalado. Y eso fue ya últimos... Pues debió ser 2007, 2008. Fueron últimos años de la cadena SER. Me acuerdo porque... yo soy muy... Tengo a veces muchos... Muy mitómano. Y dije, la primera llamada que haga con un iPhone tiene que ser alguien muy especial, porque es mi primer iPhone y es la primera llamada y tal, sí.
Y, te pega todo, ¿eh?
Y como las cosas ya estaban un poco torcidas por allí, por Gran Vía, digo... Sí. Recuerdo perfectamente que la primera llamada no fue a quien a lo mejor me hubiera gustado hacérsela, sino que la primera llamada fue a Manolo Lama. Sí.
¡Vamos, niño!
Ya ves tú cómo salió. Yo emocionado. Te estoy llamando. Es mi primera llamada del iPhone.
Y Lama,
pues, ni sabía lo que era el iPhone. Niño, no me digas gilipolleces. Y como que me colgó el teléfono. Pero yo quería que la primera llamada que hacía con mi primer iPhone en mi vida fuera una cosa muy especial. Y bueno, pues...
¿Qué sensaciones a la hora de tener en tus manos el primer iPhone? Joder, es una pasada, ¿no?
Una cosa increíble, sí. Fui ahí a la... Creo que lo compré en la tienda de Telefónica, en la flagship store esta de ahí de la Gran Vía. Y... Cómo viene empaquetado, cómo le quitas todo el papelito ese que protege la pantalla. Entonces, es una experiencia de usuario brutal, ¿verdad?
Sí. Y de ahí al iPhone X.
Y de ahí, pues al... Sí, me salté el 4, creo que me compré el 5, el 6, el 7, el 8 y el 10. Y ahora, dentro de muy poquitos días, la próxima semana, pues cae el último, que he estado reservándome hasta Christmas Time, que a mí me pone mucho, para no comprarlo en el Black Friday, eso que queda muy frío, ¿no?
¿A dónde te vas? ¿De vacaciones?
No, me ponen aquí a hacer contraportadas y cosas de estas, no me puedo ir.
Anda.
¿No vas de Navidad ahí,
Sí, ya llamaré un día, si queréis.
Sí, por favor. Claro, estamos esperando con las orejas abridas. Bueno, Alcalá, despídete de Alcalá.
Despídete de Alcalá.
Yo de él o tú de mí.
Yo de ti.
Y así transcurrió un día.
Tú sabes que hay muchos amigos que
cuenta.
Que pagarían por... Sí, me dicen que les
gustaría... ¿Por ver este momento?
Que les gustaría ver eso, sí.
Sí, bueno, pues...
Y cuando vienen los oyentes al programa...
También lo quieren
ver. Y me quedo al miércoles al Vaya Fiesta... de lo que más gracia le hace es que me quede para interactuar contigo y que sea Alcalá con Alcalá. Y hay gente que dice que no distingue a uno del otro.
No, pero no, eso sí, sí.
Yo creo que se distingue, ¿no?
Sí, se distingue.
Hay que hacer oreja, o sea, pero...
Que eres mejor bien, tú, vamos. Que la original...
No, tú.
Bueno, eres tú. Que no, tonto.
Bueno, pues así transcurrió una entrevista con Juan Antonio Alcalá en la cadena
Charleta.
Una charleta, una conversación
da gusto, ¿eh? O sea, salir de los temas habituales y venir aquí con este fondo musical que ha habido, con las canciones del American Top 40 y hablar de radio y de vida y de recuerdos.
Esto es.
Muchas gracias, ¿eh?
Para eso está. Yo creo que la radio de madrugada es eso, ¿no? Te permite una mayor intimidad y, no sé, la radio de alta madrugada, pues una mayor confidencialidad.
Me lo he pasado muy bien. Así que. Y os lo agradezco. Un montón.
Gracias, Alcalá. Grande Alcalá.
Un cariño. Muchas gracias.
Grande,
muchas
gracias. Gracias por echar este ratillo de radio con nosotros. Grande Alcalá. Ahí estamos. Así hemos empezado la noche con el Grupo Risa, con Alcalá esta semana. Justo a 8 días de la Nochebuena. La noche del Grupo Risa es una producción de Óscar Blanco, David Miner y Fernando Echeverría y el resultado de 2 minutos de trabajo en equipo.
No, me he ido bien.
¿Eh?
Dilo bien.
Sí, tú.
La noche del Grupo Risa es una producción de la cadena COPE y el resultado de muchas horas de trabajo en equipo. En la dirección técnica, Óscar Blanco Whopper. En la redacción, David Miner y Fernando Echeverría. En la redacción, Juan Antonio Alcalá. Y ya está.
Qué bonito.
Y adiós.
Adiós. Bueno, queda mucho más que hacer hasta las 6. Esto solo es el principio. En el que, pues, distintos amigos nos ayudan a empezar este programa de radio, porque ya no podemos andar nosotros solos. Pero los amigos se acabarán, porque ya no nos queda a quien llamar más. No tenemos amigos, solo tenemos acreedores. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? ¡Ahí estamos! ¡Vamos, vamos, 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 señora! Tenemos 10 minutos, un poquillo más. Alguna cosica tendremos que hacer, ¿verdad, chico? Pues claro que sí, después de esto.
La noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.